Ángel Rubio.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espejo con nuevo horario, media horita antes, pero con la misma ilusión, el mismo ímpetu y el mismo objetivo, la verdad de lo que sucede en la vida de la Iglesia. Hoy vamos a hablarles de muchos temas, pero fundamentalmente del diálogo ecuménico, aprovechando que se está celebrando la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Mostraremos cómo el diálogo ecuménico no tiene los objetivos políticos de llegar a compromisos aceptables entre las diversas confesiones cristianas, sino la unidad en la verdad. También iremos a Roma para ver cómo se ha celebrado la Asamblea del Pontificio Consejo Corunum. Les hablaremos de vocaciones y seminarios e incluso contaremos el centenario del Padre Tocino. Pero lo primero es lo primero, el Evangelio de mañana. Jesús Luis, aquí está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Bueno, muy buenas tardes.
El de mañana es muy importante este año para mí, el milagro de Caná.
De Caná, de las bodas de Caná.
Pregunta tonta, como casi siempre. ¿Por qué el primer milagro en una boda?
Bueno, en este caso surge así el contexto, surge así en esa situación y además es que generalmente cuando estamos hablando propiamente de la manifestación de Dios, el día en Navidad se manifiesta, también la Epifanía es manifestación, el bautismo es la manifestación del Cristo adulto y el día de las bodas de Caná, que es este segundo domingo, es la manifestación con su primer milagro. Cristo que va a aquel lugar, falta el vino, entonces tiene el papel estelar María. María intercede y adelanta la hora, porque Cristo le dice, no es el momento de darme a conocer, pero ella dice, haced lo que los diga, con lo cual María, como madre, es la primera que adelanta el horario de hacer los milagros de su Hijo y de esta manera Cristo manifiesta su poder y crece la fe de los discípulos en él. Es un poco el brindarnos de que Dios viene a hacer cosas grandes en nuestras vidas y viene a darnos ese vino de la liberación que es el vino del Evangelio.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta mañana. Comenzamos, como siempre, con esperanza, con testimonios, con personas. Hoy les hablamos del Padre Tocino. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Se cumplen 100 años del nacimiento del fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada y 10 de su muerte. Es el padre Berenfried van Straten, un holandés premonstratense más conocido como el padre Tocino. Así le llamaba la prensa alemana porque iba repartiendo pedazos de tocino a los alemanes empobrecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Él era un mendigo, no tenía nada, pero consiguió recaudar miles de dólares para aquellos que más lo necesitaban. Empezó atendiendo a los refugiados que llegaron a Alemania tras la guerra, que no fue fácil porque en su Holanda natal no estaban muy bien vistos, y luego ayudó a los refugiados de todo el mundo. Su arma más poderosa era un sencillo sombrero. Le escuchamos a él mismo en un documental grabado en 1997.
Este es mi sombrero, el famoso sombrero de los millones conocido en todo el mundo. Con este sombrero mendigo desde hace ya 50 años. Es un buen sombrero. Tiene un par de agujeros. Por eso es mejor no poner monedas, sino billetes. El sombrero siempre se llena porque la gente está esperando solo la palabra ardiente que haga encender sus corazones. La gente está dispuesta al heroísmo cuando tenemos el valor de exigirle verdaderos sacrificios y la convencemos de que sus sacrificios son necesarios.
El padre Berenfried consiguió que quienes habían sido enemigos mortales se ayudaran y rezaran unos por otros. Por esa razón fue nominado con el Premio Nobel de la Paz. ¿Que cómo lo hizo? Pues porque una vez solventado la parte material, se lanzó a darles el alimento espiritual. Camiones y barcos que eran capillas, sacerdotes con mochila que se recorrían Europa del Este, demostrando que Dios no había abandonado a su gente. Así nació Ayuda a la Iglesia Necesitada, su asociación, en la Navidad de 1947. El padre Tocino tuvo la gran idea de que ayudando a sacerdotes, religiosas y laicos, se estaba ayudando a la labor integral que esas personas realizan. Construyendo una iglesia o con una bicicleta para un misionero que recorre la montaña de la China más profunda y hablar de Dios a los olvidados. Así él sabía que iba a contribuir a dar esperanza a los desesperados. Y tanto que lo ha hecho, hoy su obra ha ayudado ya a miles de personas en más de 130 países, con aproximadamente 6.000 proyectos al año.
Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón...
Muchísimas gracias, Cristina. Las 2:09, una hora menos en Canarias. Empezamos la actualidad de hoy en Roma. Caridad, antropología cristiana y nueva ética global ha sido el tema central de la 24ª plenaria del Pontificio Consejo Coronum, que se ha celebrado en Roma estos días y que culminaba este sábado con la audiencia con Benedicto XVI. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido esta audiencia?
Pues la verdad es que ha sido entrañable, porque ha sido en una zona pequeña, eran apenas 100 personas, y el Papa ha estado muy cariñoso con todos estos actores de la caridad. El Pontificio Consejo Coronum sería como el ministerio de la caridad del Papa. Les ha dicho que su testimonio, la gente que se dedica a los demás, puede abrir la puerta de la fe a tantas personas que buscan el amor de Cristo. Les ha recordado la relación dinámica que hay entre la fe y la caridad y la dimensión profética que la fe deposita en la caridad. El cristiano, todos estos que trabajan en los organismos de caridad, deben dejarse orientar de los principios de la fe, del proyecto de Dios con nosotros. De otra forma, ha explicado el Papa, como se ha visto en los últimos siglos, las ideologías que hablaban del culto, de las naciones, de las razas, de las clases sociales, se han demostrado que son verdaderas idolatrías, lo mismo el capitalismo salvaje. Y por eso el Papa ha instado a todos estos miembros del Pontificio Consejo Coronum a una vigilancia crítica, una vigilancia cristiana, que esté presidida por el sano discernimiento para saber prestar una atención profética a los problemas de la ética y a la mentalidad subrepticia que muchas veces está detrás de la supuesta ayuda a los demás.
Paloma, esta plenaria del Pontificio Consejo Coronum ha tenido representación española y creo que has estado con ellos.
Sí, la verdad es que hay gente de todo el mundo, de los nuestros, como no, Caritas y Manos Unidas. De Caritas están el secretario general y su presidente, Rafael del Río, que resume así, en declaraciones a la COPE, lo que han vivido.
Yo creo que lo más importante en esto es recoger un poco las impresiones, no solo de Caritas, de las Caritas que están aquí representadas, sino de otras organizaciones como Manos Unidas, con las que nosotros en España trabajamos con mucha cariño y fluidez, ¿no? Pero es recoger un poco el ambiente, cómo se trabaja, cómo se hace, la ilusión de otras organizaciones para tratar de luego trasladarlo a nuestra gente, a nuestros voluntarios, a nuestros trabajadores.
Y estaba con ellos también la nueva presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, la que es miembro del Pontificio Consejo Coronum, es la expresidenta Miriam García Brisqueta, pero así se ha estrenado Soledad Suárez en esta recién llegada a la presidencia de Manos Unidas.
Se vive en un clima muy cordial, de mucha comunión y de mucha diversidad. Cada uno podemos expresar todo cómo lo vivimos, cada una de nuestras organizaciones, y cómo tenemos interés en tener una voz común para tener más fuerza con esta voz.
Pues la verdad es que
todos han coincidido. Ah, perdona,
no, te decía.
Que todos coinciden en que en países cristianos, islámicos, más o menos secularizados, hay un gran respeto por estas organizaciones de la Iglesia.
Pues muchísimas gracias, Paloma, por acercarnos esta información. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Se está celebrando en Madrid el encuentro anual de rectores y formadores de los seminarios menores, que en esta ocasión analizan, entre otras cosas, la iniciación en la oración personal y comunitaria y con qué medios y de qué manera acompañar los procesos de maduración de quienes comienzan el camino hacia el sacerdocio. Ángel Pérez Puello, secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios, nos recuerda las cifras actuales de los seminarios menores en España.
En este momento hay 1.164 muchachos entre la ESO y el bachillerato en los 50 seminarios menores que tenemos en España. ¿Esto qué significa? Pues que realmente hay un buen número de muchachos que, viviendo su propia edad, son capaces de descubrir primero a Jesucristo como su amigo, en segundo lugar, hacer todo un proceso de amistad con él, y en tercer lugar, a decidir con toda libertad.
Y precisamente sobre el tema de los datos, sobre las vocaciones, pone la guinda a la actualidad Manuel María Bru. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En un artículo publicado esta semana, se hacía una feroz crítica a tres históricas órdenes religiosas por su empicado descenso de vocaciones, llegando a llamar suicidas a esos religiosos sin cuya entrega a la Iglesia y a la humanidad no podríamos entender ni el día de hoy ni los últimos 5 siglos de la Iglesia y de la humanidad. Decía un cardenal en una entrevista sobre el Beato Juan Pablo II que los periodistas, a la hora de enumerar los récords del Papa Magno, viajes, documentos, multitudes reunidas, etc., olvidaban que los más importantes récords son los más difíciles de medir. Las noches en vela que debió de pasar por los problemas del mundo, tantas horas de oración, los gestos de amor concreto con tantísimas personas. Y digo yo, si como nos enseña el Concilio Vaticano II, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de su apertura, los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas del hombre de hoy son los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de la Iglesia y de cada uno de los discípulos de Cristo, ¿no deberíamos medir a los religiosos no por sus éxitos tangibles, obras, vocaciones, sino por las esperanzas y las angustias de los hombres de hoy abrazadas por ellos? Solo reconocer el valor de esta pregunta nos haría relativizar los sermones de los profetas de desdichas.
Muchísimas gracias, Manuel. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos para hablarles del octavario por la unidad de los cristianos que se celebra esta semana.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schilting. ¿Te preocupan tus hijos porque están todo el día metidos en Internet, en las redes sociales? Este domingo nuestros expertos te dan pautas para que estés más tranquilo. Será después de repasar la actualidad.
Cristina López Schilting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
170 años con los niños en las misiones. Este 27 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que el Señor exige de nosotros. Con este lema se está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y en toda España se están sucediendo las celebraciones. Por ejemplo, en Santander, a las 8 de esta tarde, en la Casa de la Iglesia, tendrá lugar un acto en el que participarán 2 pastores protestantes y 1 párroco católico. En Valencia, fieles de diferentes confesiones cristianas están participando en una peregrinación por los lugares vicentinos de la capital valenciana, organizada por el Oratorio de San Felip Neri de Valencia, con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, que se celebrará el próximo martes. Y en Madrid, esta tarde, tendrá lugar una celebración ecuménica de jóvenes en la Friedenskirche, iglesia evangélica de habla alemana. Hablamos con Manuel Barrios, delegado de Relaciones Interconfesionales de Madrid. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es esto de rezar por la unidad de los cristianos y qué exige el Señor de nosotros, como dice el lema de este año?
Pues empezamos quizás por lo segundo, lo que exige el Señor de nosotros. Esta es una pregunta que surge de un texto del profeta Miqueas, que es un texto que se ha elegido para acompañar y para inspirarnos en esta semana de oración de este año. Es un texto que eligió siempre desde hace ya varios años los materiales para la semana de oración por la unidad de los cristianos, los propone un grupo local, en este caso es un grupo de estudiantil de la India, un grupo cristiano que surge del movimiento cristiano estudiantil de la India. Y ellos nos proponen celebrar esta semana de la oración de la unidad de los cristianos con este lema del profeta Miqueas, porque parte de su situación en la India, donde hay una cuestión que pesa gravemente, que es la situación que se crea a partir del sistema de las castas. Entonces hay unas personas que están fuera del sistema de las castas, que es una forma de estratificación social que se basa también en un concepto de pureza e impureza. Y entonces nos hace reflexionar sobre que el ir hacia la unidad de los cristianos también implica un compromiso a favor de la justicia. Por eso el texto de Miqueas, ¿qué exige el Señor de nosotros? Y el mismo texto del profeta nos contesta a esta pregunta. Dice, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. esos aspectos, respetar el derecho, practicar la justicia, practicar la misericordia. Por eso también la imagen que se ha elegido, que hemos elegido en España para la semana de la oración, perdón, esta semana de oración para la unidad de los cristianos, es la imagen del buen samaritano, y también caminar humildemente con tu Dios. Los 8 días se jalonan con esta metáfora del caminar.
Bueno, en estos 8 días cada día hay un acto ecuménico, por lo menos en Madrid también, en una iglesia distinta. Esta tarde, celebración ecuménica de jóvenes, como comentaba, en la iglesia evangélica de habla alemana, y el miércoles la diocesana de Madrid, ¿no?, en San Francisco el Grande.
No, va a ser el viernes, el,
el viernes
25, clausurando la semana, que es el día que nosotros celebramos la conversión de San Pablo. Es el día también en el que el Papa celebra siempre un acto ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros. Pues el viernes será en Madrid, el viernes 25 de enero a las 8 de la tarde en la iglesia de San Francisco el Grande. Presidirá la celebración el obispo auxiliar Martínez Camino, que también es portavoz de la conferencia episcopal, y va a ser un acto ecuménico. Va a ser el acto que se nos propone en el mismo folleto para la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Hay muchos caminos para la unidad de los cristianos y el Concilio Vaticano II quizá nos proponía algunos de ellos. Por ejemplo, la conversión del corazón. ¿Cómo?
Sí, yo creo que este es el aspecto que se está subrayando más. Nos damos cuenta que llegar a la unidad visible de los cristianos implica una conversión de todos nosotros. Por eso también el Papa insiste mucho en lo que se llama el ecumenismo espiritual. La oración, la conversión, como uno de los caminos fundamentales para llegar a la unidad visible de los cristianos que tanto deseaba el Señor y que tanto deseamos todos nosotros.
También el conocimiento mutuo. ¿Conocemos al resto de confesiones religiosas?
Pues es uno de los caminos que nos proponía el Concilio Vaticano II en el decreto Unitatis Redi Integratio. Y yo creo que en esto de conocernos, del conocimiento mutuo entre los cristianos, sí se ha hecho un camino importante a partir del Concilio. Tenemos muchas reuniones. La misma semana de oración por la unidad de los cristianos, por ejemplo, en Madrid, se prepara con una reunión entre todos. Entonces, sí, yo creo que se está haciendo bastante en el conocimiento mutuo. Sí, y hay todavía mucho que hacer, evidentemente. Hay también algunos prejuicios que todavía hay que superar.
Porque además el trabajo no solo esta semana, como bien comentabas en reuniones antes, en relaciones interconfesionales, me imagino que durante todo el año están en contacto las distintas confesiones religiosas.
Sí, durante todo el año se hacen celebraciones, se celebran foros, reuniones, también momentos de oración. Pero esta semana de oración por la unidad de los cristianos es como un momento muy importante. Es algo que se viene celebrando desde el 1908, hace poco celebrábamos el centenario, y sí, nos pide y nos exige que nos unamos para preparar la semana de oración, que nos encontremos con hermanos de otras iglesias y otras confesiones cristianas, que celebremos juntos, que oremos juntos, con este dolor por nuestra desunión y con esta esperanza de que el Señor nos cambiará los corazones para que podamos un día celebrar la Eucaristía todos juntos.
¿Usted cree que los católicos tenemos suficiente formación ecuménica? ¿O todavía nos falta el mirar al otro, el acercarnos, el intentar entenderle, comprenderle?
Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más, pero yo creo que sí se ha hecho un camino importante a partir del Concilio en la formación ecuménica de los seminaristas y de los laicos. Y en Madrid se proponen muchas cosas. De hecho, entre los distintos actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se celebran unas vísperas en el Seminario Conciliar de Madrid, en el que habrá una predicación de un sacerdote de la Iglesia Anglicana, de habla inglesa aquí de Madrid. Yo creo que sí se hace bastante y se puede hacer siempre más.
Decía Benedicto XVI que el diálogo ecuménico no tiene los objetivos políticos de llegar a compromisos aceptables entre las diversas confesiones cristianas, sino la unidad en la verdad. Sobre todo la verdad es lo más importante dentro de esta unidad de todos los cristianos.
Sí, hay un ecumenismo, se habla mucho de un ecumenismo de la verdad, que implica eso que usted está diciendo, evitar un falso irenismo, evitar un relativismo, un sincretismo también que nos llevaría estos falsos atajos que nos llevan hacia la unidad. Entonces, yo creo que sí, la unidad implica también reconocer claramente nuestras diferencias, pedir al Señor que nos ayude a ir hacia la unidad, porque no tenemos que olvidar que la unidad es un don, antes que nada. Y sí, no caer en relativismos o falsos sincretismos que no ayudan.
Porque esto no se trata de hacer un totum revolutum, sino profundizar en el conocimiento teológico, ¿no? Para llegar y encontrar esta verdad, para unirnos todos.
Sí, sí, profundizar en el conocimiento teológico, darnos cuenta de nuestras diferencias y tenerlas claras, y saber que la unidad es lo que quiere el Señor, y poco a poco llegaremos a ello. Yo creo que el gran tema para muchas iglesias es saber distinguir lo que es fundamental en nuestra fe de lo que es un vestido que tiene y que surge de un contexto cultural, una historia, y que a veces, aunque cueste, se puede poner en un segundo plano, prescindir de ese vestido para llegar a lo que es la fe que todos compartimos y que todos tenemos que compartir. Entonces, a veces se ve esta dificultad en los diálogos teológicos, que es difícil distinguir lo que es fundamental de lo que es accesorio, que es muy importante en cada tradición.
Siguiendo por los caminos que comentábamos al principio del Concilio Vaticano II, uno de ellos también hablaba de la reforma. ¿Habría que reformar algo en la Iglesia?
La Iglesia siempre es reformada, siempre se va reformando, siempre se tiene que hacerse más fiel al Evangelio. Entonces, claro, en la Iglesia nuestra, la Iglesia Católica, y como en todas las iglesias, hay un camino siempre de ir hacia una mayor fidelidad a lo que nos pide el Señor. Uh-huh. Es uno de los aspectos del ecumenismo, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que también en eso nos ayudan nuestros hermanos y el diálogo ecuménico, en ver dónde quizás nos hemos separado un poco de la enseñanza evangélica, de la transmisión genuina de lo que es el Evangelio. Es uno de los aspectos del proceso ecuménico, lo de reformar lo que hay que reformar.
Y rezar por la unidad de los cristianos, como nos indica esta semana. Recordemos el acto que tiene lugar en San Francisco el Grande el viernes, ¿verdad?
Es el viernes 25, sí, el viernes 25 de enero a las 8 de la tarde.
Pues todo el que quiera acudir a este acto, como recordemos, en San Francisco el Grande, el viernes, para poder rezar por la unidad de los cristianos. Manuel Barrios, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Y terminamos precisamente con este tema de la unidad de los cristianos. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Pues como vienes contando en este espejo, las iglesias católica, anglicana, evangélica y ortodoxa rezan juntas desde ayer dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, celebración que tiene lugar desde 1908 en la entonces denominada Octavario por la Unidad de la Iglesia. Una semana que va a concluir el próximo viernes 25 de enero, festividad de la conversión de San Pablo. El lema de este año, ya lo has contado también, ¿qué exige el Señor de nosotros?, tomado del profeta Miqueas, uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Como es habitual, desde el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y también desde la Conferencia Episcopal Española han hecho públicos diversos materiales para ayudarnos a celebrar y entender mejor esta semana. Nuestros obispos también recuerdan la reciente visita de Benedicto XVI al Líbano. No pueden olvidar, dicen, la difícil situación de este país, el drama de los refugiados, muchos de ellos cristianos, por lo que piden orar por esta región tan importante para la tradición cristiana. Además, muestran su cercanía a países como Pakistán, Nigeria, Egipto o Sudán, donde muchos cristianos, por causa de su fe, sufren persecución y discriminación. Es el caso, por ejemplo, de los cristianos Dalits de la India, desde donde en esta ocasión se han preparado los materiales de oración para esta semana. Y me imagino que os preguntaréis, bueno, ¿y qué tenemos que pedir? ¿Por qué debemos rezar en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos? Pues por eso, precisamente, por ser capaces de buscar lo que nos une. En las verdades fundamentales de la fe, nos une mucho más de lo que nos divide. No se trata de rechazar, sino de respetar la multiplicidad. La oración que hacemos en estos días debe purificar nuestro corazón de prejuicios, servir para reconocer nuestros fallos y disponernos a reconciliarnos. Durante esta semana, por tanto, estamos llamados a participar en las diversas celebraciones ecuménicas organizadas en todas o en casi todas las diócesis españolas. Necesitamos redescubrir nuestra fe común, profundizar en lo espiritual, porque el ecumenismo no es solo un intercambio de ideas, sino un intercambio de dones. El camino de la unidad de los cristianos, que consiste en ir juntos hacia Cristo, hacia la unidad visible, querida por Él, de tal modo que la unidad en la diversidad brille en la Iglesia como don del Espíritu Santo, artífice de la comunión, que nos decía el Beato Juan Pablo II. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nos vamos y les dejamos con los servicios informativos, con Mediodía COPE. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.